Muy buenas tardes. Este es el tercer seminario del PAI, es decir, del proyecto de atención a la infancia, que es el proyecto que tenéis que desarrollar al finalizar las prácticas, pero que estáis elaborando durante las mismas. Saludos tanto para los que puedan estar hoy en directo como a todas aquellas que nos vayan a ver en diferido. Ya sabemos que muchas de vosotras estáis actualmente trabajando o realizando las prácticas, por lo que es más difícil poder confluir en directo o en tiempo real, como dicen los ingleses, en esta sesión. Hoy tengo el placer de estar acompañado del otro profesor de PAI, el otro profesor de la UNED, en este equipo docente, que es Francisco de Pedro. Aunque no suelo hacer menciones a la trayectoria personal, os contaré que a Francisco Paco, entre nosotros, si me permite, hace años que lo conozco, porque nos conocimos ya cuando éramos bastante más jóvenes, en la Universidad de Alcalá, en la Facultad de Educación, donde coincidimos allá por el año 2000, de profesores en los magisterios, ¿no? En la Escuela Universitaria de Guadalajara. Así que es un placer haber compartido con él trabajo, trayectoria, preocupaciones, intereses a lo largo de todos estos años, aunque no hayamos seguido en la misma universidad, y cuando se ha incorporado a la UNED, para mí también fue un placer volver a encontrarme con él. ¿Qué os vamos a explicar esta tarde? Pues, como sabéis, dentro del proyecto y en general para el ejercicio de la profesión, es necesario saber en qué marco normativo, en qué marco legislativo nos movemos. Y como Paco, el profesor Francisco de Pedro, ha pasado muchos años en la inspección, pues ha tenido ocasión, además de por el ejercicio de la profesión, ¿no?, como docente, de conocer muy a fondo todo el marco normativo y legislativo que, en el cual nos situamos las escuelas infantiles. Y por lo tanto nos ha parecido que sería muy interesante dedicar un seminario exclusivamente a que nos refresque los conceptos y el marco normativo. Y bien sabemos que en cada comunidad autónoma ha hecho sus desarrollos, pero yo creo que el profesor nos puede hacer una descripción tanto conceptual como del marco general normativo que os va a ayudar a todos y a todas a comprender exactamente cómo nos situamos, al margen de que luego pues cada uno tendrá que comprobar cómo es el desarrollo en su comunidad autónoma. Así que, sin más, y también comentándoos, porque hay varias personas que me lo han preguntado, que para la semana que viene, perdón, pues revisaremos las propuestas que nos habéis hecho de proyecto con el fin de que os podamos orientar, reorientar cuando sea necesario o haceros propuestas de cambio cuando realmente sea necesario. Y eso lo vamos a hacer para la semana que viene, porque ya hemos visto que más o menos todas habéis entregado, ¿vale? Así que, sin más, os dejo con el profesor Francisco. Paco, cuando tú quieras.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que hacer es decir que el aprecio que manifiesta Tiberio hacia mi persona es mutuo. De hecho, una empresa como esta, ¿verdad?, venir a hablar de algo como es la normativa, la legislación, que siempre es un tema, vamos a decir, bastante ladrillo, solo lo voy a llevar a cabo porque me lo ha pedido él. Si no, desde luego, es un poco complicado. Sin embargo, a mí sí que me parece realmente interesante. Cuando me lo ha propuesto, pues he pensado que después de mucho tiempo en la universidad, trabajando tanto con futuros docentes de cualquier tipo, desde, como en este caso, educación infantil, primer ciclo, a otro tipo de profesores, el tema normativo, cuando se hacen los trabajos, ¿no?, pues es bastante carente, lo cual también es comprensible. Porque el trabajar sobre norma, el trabajar, el entender la normativa, es, primero, es muy poco agradable, es decir, leer el boletín oficial, por así decirlo, es muy pesado y luego se suelen utilizar una serie de términos pues que muchas veces no conocemos y pensamos que todo el mundo debe conocer o debe saber de qué hablamos y eso no es así. Bueno, en primer lugar, ya digo, voy a tratar de plantearlo de una forma didáctica, sencilla y desde luego en primer lugar haciendo una serie de definiciones que para todos son necesarias y que algunos o algunas personas desde luego conocerán, pero otras a veces no se conoce de una forma tan clara. En primer lugar hay que advertir, sin remontarnos a otro tipo de legislación o de normativa internacional, que el marco general legislativo de la educación en nuestro país pues viene definido, si hubiese que buscar un punto de partida, un punto de origen, pues es la Constitución Española. Claro, en la Constitución Española, cuando se cita habitualmente, uno se dirige inmediatamente al artículo 27, ve lo que dice y a partir de ahí se interpreta. Ahora mismo, y vamos, lo tenemos muy reciente, la polémica que surge por las declaraciones de la ministra de Educación respecto a esa interpretación que se hace del artículo 27. En general, cuando nosotros hablamos de norma, nos amparamos en la Constitución, pero luego hay una serie de desarrollos. A cualquiera de ustedes, si les preguntásemos que hablasen sobre la norma en la que se basa la educación, todo el mundo citaría seguramente la LOE reformada por la LOE. Claro, cuando nosotros buscamos en la LOE y leemos su articulado, pues nos vamos encontrando con una serie de artículos que si no tenemos mucho cuidado nos pueden inducir. En primer lugar, hay que decir que la propia ley orgánica, la ley orgánica de la educación, la LOE, tiene una serie de artículos y esos artículos tienen un rango. Y hay que decir que no todos los artículos, cuando nosotros nos ponemos a leer la LOE, tienen rango de ley orgánica. Es decir, el rango, cuando yo hablo de rango dentro de la norma, se refiere fundamentalmente a la validez que tiene en cuanto a referencia legal. Y nos vamos a ir explicando sobre eso. Cuando nosotros hablamos de ley orgánica, nos estamos refiriendo fundamentalmente a aquellos aspectos que tienen que ver con los derechos fundamentales. Es decir, cuando se desarrolla la ley orgánica de la educación, es porque hay un derecho fundamental amparado en la Constitución, artículo 27, que es el derecho a la educación. Sin embargo, cuando desarrollamos todo el articulado, no todo él puede tener ni va a tener ese rango. Lo vamos a comunicar, lo vamos a ver en un momento. Sí que es cierto que el artículo 81 de la Constitución define y marca lo que es la ley orgánica. Nosotros en concreto y en este apartado, en esta etapa de la educación, que sería el primer ciclo de la educación infantil, veremos y analizaremos si realmente ese apartado, ese capítulo que se refiere a la educación infantil, es realmente ley orgánica o no. Hay otro aspecto de la norma en cuanto al rango. Ahora, esto digamos que es una aproximación muy básica y muy sencilla, pero que nos conviene tenerla en cuenta cuando nosotros hagamos referencia a la propia. Hemos dicho rango de ley orgánica. Rango de ley orgánica hace referencia siempre a derechos fundamentales y libertades públicas. Por eso, eso viene definido en el artículo 81 de la Constitución. En esta propia, la LOE, yo me refiero ahora, me voy a basar en la LOE, existen una serie de artículos que no tienen rango de ley orgánica, pero que tienen rango de norma básica. La norma básica, lo mismo si volvemos a la Constitución, habría que buscar en qué consiste. Se lo digo de una forma muy sencilla. La norma básica hace referencia a todos aquellos aspectos que son competencia exclusiva del Estado. Es decir, que las comunidades autónomas podrán desarrollar, podrán completar o podrán modificar de alguna manera, pero nunca suprimir. Y eso, esto viene definido en el artículo 149 de la propia Constitución. Es interesante que ustedes revisen, les leo yo, dentro de ese artículo 149, el punto número 30, en el cual el Estado tiene competencias exclusivas para regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos, profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Les aconsejo también, si revisan este artículo de paso, que, por curiosidad, vean lo que dice el punto 42 de este artículo 100, el punto 32 de este artículo 149. Dicho esto, pues claro, nosotros hay una serie de aspectos que quedan en exclusiva del Estado y que generalmente se suelen desarrollar a partir de lo que llamamos reales decretos. Antes de empezar a abordar todo este aspecto relacionado con aspectos ya que nos afectan a los estudios que estamos haciendo nosotros, que supone título de grado superior para trabajar en el primer ciclo de educación infantil, si nosotros nos vamos a la norma que regula la educación, que es la LOE modificada por la ONCE, nos vamos al capítulo 1, al título 1, que es el de la educación infantil, el artículo 12 habla de los principios generales. En general, podemos decir que todo este capítulo primero de la ley orgánica deberíamos analizar si todos sus artículos del 12 al número 15, ahora comentaremos algunas cuestiones, tienen rango de ley orgánica o tienen rango de norma básica. Veo que tengo, tenemos poca afluencia ahora, pero yo sería una pregunta que si estuviésemos con varios alumnos en directo, yo les haría la pregunta para que me contestase. Capítulo 1, educación infantil, artículo 2, principio general. La educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ustedes qué me contestarían? Bueno, pues fíjense que todo este primer capítulo que nos afecta a nosotros, los futuros educadores de educación infantil, esos artículos 12, 13, 14 y 15, no tienen rango de ley orgánica. ¿Por qué? Porque la propia ley orgánica nos dice a qué afecta ese artículo 27 de la Constitución. Sin embargo, sí que tiene rango de norma básica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Estado es competente para decir cómo se va a estructurar y cómo va a quedar organizada la educación infantil en todo el territorio español. Es decir, no puede llegar una comunidad autónoma y decir, bueno, nosotros implantamos la educación infantil, pero va a ser de 0 a 5 años, no de 0 a 6 años. O la vamos a dividir, no en dos, sino en tres ciclos. O vamos a establecer, claro, eso es a lo que me refiero. Esos artículos tienen rangos de norma básica. Es decir, ahora ya todas las comunidades podrán hacer su desarrollo para la educación infantil, dar sus propias normativas, emitir sus propias leyes, pero respetando básicamente lo que figura en estos artículos. Les advierto, claro, que lo primero son los principios generales. Primera cuestión, la educación infantil es hasta los 6 años. No se puede modificar. Es norma básica para todo el territorio. Ténganlo en cuenta, eso es fundamental. Segundo aspecto de esos principios generales, tiene carácter voluntario. De manera que nadie puede establecer como obligatorio el que los niños puedan asistir, salvo que se cambiase la ley orgánica. Ya digo, nadie podría decir, bueno, nosotros hacemos obligatoria ahora la educación a partir de los 3 años. No, se ha establecido como gratuita, pero no se puede establecer como obligatoria si no cambiase la ley. Con respecto a los objetivos, pues los objetivos en los que se habla bueno, pues de conocer el propio cuerpo, adquirir progresivamente autonomía, las capacidades afectivas, lo mismo. Sobre esa base se podrán desarrollar los currículos para educación primaria, pero esa es una base que no se puede suprimir. Tiene también rango, ese artículo 13, que es el de los objetivos, tiene rango de norma básica, obligado cumplimiento en todo el territorio. De manera que si ustedes, cuando vean este vídeo, pertenecen a una comunidad autónoma, bien sea Madrid, bien sea Andalucía, bien sea cualquier otra, digamos que la base, los objetivos, los pueden buscar con toda tranquilidad en el artículo 13 de la ley. Con respecto a la ordenación y los principios pedagógicos, si lo fuésemos analizando, que no es mi objetivo, pero sí que conviene el ver algún detalle, tiene rango también de norma básica el que la educación infantil quede estructurada en dos ciclos, 0-3 y 3-6. Entonces, en todo el territorio nacional la educación infantil la tenemos que encontrar dividida de esta manera. Hay otra cuestión que lo veremos ahora cuando nosotros analicemos la propuesta que le hago para cuando revisen o para cuando hagan sus trabajos y tengan que hacer una alusión a la normativa. La propuesta pedagógica, bueno, pues la propuesta pedagógica tiene rango de norma básica, obligado también en todo el territorio nacional. El carácter educativo de uno y otro ciclo será recogido por los centros educativos en una propuesta pedagógica. Es decir, la propuesta pedagógica es preceptiva el que la tengan todos los centros a instancias de lo reflejado en la propia ley. Sigue siendo norma básica este desarrollo, que es ordenación y los principios pedagógicos. Bueno, pues la atención progresiva que se irá haciendo, los contenidos educativos, cómo se van a organizar, es decir, esos ámbitos en los que aparecen cuando nosotros vemos la normativa correspondiente, vemos que eso es obligatorio también en todas partes. Sin embargo, por ejemplo, el punto 6 de este artículo 14 no tiene rango ni de norma básica ni de ley orgánica. Es decir, los métodos de trabajo en educación infantil son propios y específicos, de forma que cualquier comunidad autónoma puede determinar cuál es el método preciso, concreto, e implantar cualquier tipo de metodología que les parezca o consideren que sería la realmente buena o necesaria para trabajar en educación. Con respecto al tipo de plazas y la gratuidad, es decir, lo que sí que se hace referencia, y prácticamente en todas las comunidades o la mayoría está implantado, es porque aquí se advierte que habrá un incremento progresivo en la oferta de plazas públicas de forma que sea gratuita. Y el segundo ciclo, eso sí, de educación infantil, será gratuito. Es lo que les decía, el 3-6 años ya ha quedado integrado en los centros de educación infantil y primaria a partir del segundo ciclo. Y el primer ciclo se va haciendo extensivo, es decir, hay comunidades que en los últimos años, por ejemplo, nosotros que estamos emitiendo desde Madrid, si tuviésemos que ir a ver la normativa en nuestra comunidad y ver cuáles son las condiciones en las que se lleva a cabo esta educación infantil, a partir de este curso se implanta en su totalidad, en cuanto a escuelas públicas y sostenidas con fondos públicos, nos referimos, se han suprimido cuotas y ha quedado integrada en el sistema de educación gratuita para los niños de 0-3 años. Hay otras comunidades que lo llevan a cabo, hay otras comunidades que lo tienen implantado parcialmente todavía, como se hacía aquí en años anteriores, todavía con un breve, con un sencillo sistema de cuotas. Dicho esto, ahora ya sí que podríamos pensar, bien, una vez que nosotros acudimos a la ley orgánica, ahora ya, a partir de ahí, el propio Estado puede desarrollar algunos aspectos, y se suele hacer en las etapas educativas, se puede enunciar de forma preceptiva, y esto se haría a través de reales decretos, que son de obligado cumplimiento también en todo el Estado español, dar las pautas, bien curriculares o bien de organización, de esas etapas educativas. En nuestro caso, que he visto también que muchas veces ustedes aluden a él, el Real Decreto 1630, este Real Decreto solamente es válido a partir del segundo ciclo de educación. Es decir, que no existe un Real Decreto, por lo tanto el Estado no se ha abrogado las competencias exclusivas que podría tener para organizar o establecer los currículos del primer ciclo de educación. Por lo tanto, esto va a quedar en manos de las diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, ese Real Decreto, veo que en la mayoría de las ocasiones ustedes lo citan, por eso el Real Decreto de Currículo para Educación Infantil. Pero vuelvo a insistir, no afecta al primer ciclo, es solamente para el segundo ciclo de educación. A partir de aquí, yo ya sí que les sugiero, lógicamente, que analicen, busquen, se informen bien en sus centros de prácticas, bien a través de las páginas web de sus comunidades autónomas, de la normativa que regula nuestras educación infantil de primer ciclo, nuestras escuelas. En primer lugar, lo primero que nosotros tenemos que ver cuando estamos en una escuela infantil, cómo acceden los alumnos. Lógicamente aquí vamos a dejar al margen lo que son las escuelas infantiles privadas. Las escuelas infantiles privadas pueden establecer su sistema de acceso y demás. Ya diremos qué es lo que, digamos, a nivel normativo, digamos, afecta a las escuelas infantiles privadas. Por ejemplo, este aspecto, la escolarización y demás, eso no les afecta. La escolarización a que nosotros nos referimos es la que se regula para aquellas escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos. Entonces, nosotros aquí tendríamos que ver en nuestra comunidad autónoma si yo pretendo llevar a mi hijo a una escuela infantil, pues me tendré que atener a la normativa que se regula. Esa normativa, si yo hubiese más demanda que oferta, pues, lógicamente va a estar sujeta a un baremo y demás. Eso, cuando ustedes hagan referencia a estos aspectos, pues conviene que citen qué normativa la regula y, en última instancia, qué es lo que prima a la hora de seleccionar o de puntuar a un niño que va a entrar en una escuela infantil sostenida con fondos. Hay toda una serie de aspectos administrativos, es decir, una escuela sostenida con fondos públicos está sujeta a una serie de cuestiones de tipo administrativo referidas a sus alumnos. Es decir, habrá que abrir un expediente, habrá que tener un registro. En general, las comunidades autónomas aportan, dan ya un número de identificación del alumno, que ese número, una vez que entran en una escuela infantil sostenida con fondos públicos, es como un DNI. Es decir, ese número ya lo van a llevar a lo largo de toda la escolaridad no universitaria. Es decir, cuando lleguen hasta cuarto de la ESO y si luego van a continuar, ese número permanece. Y ese, ya digo, cuando en muchas comunidades el niño accede a una escuela infantil, ya se hace una solicitud y se lo asigna la propia administración. Es interesante lo que les decía antes, es decir, la propuesta pedagógica es una, digamos, viene a ser aquello que regula, que nos permite organizar todos los elementos, ver el currículo de nuestros alumnos, cómo se va a llevar a cabo. Aquí tienen, básicamente, y para educación infantil, lo que se entiende por currículo. El currículo, la LOE, el 11, modificaron el anterior, pero para lo que es la educación infantil, pues si nosotros nos ajustamos a la norma que es antigua respecto a la propia educación infantil, esto es como se define el currículo, la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza-aprendizaje para cada una de las escuelas. En nuestra propuesta pedagógica, que luego ya cada comunidad puede pedir qué es lo que se debe incluir en ella, pues habrá que estar, lógicamente, a ver cómo se ha desarrollado, qué elementos se han fijado, cómo se organiza, qué temporalización se nos pide para reflejarla en el día. Viene a ser como una gran programación de la propia escuela que luego se va a ir, pues, según las comunidades también, se va a ir diferenciando por los cursos en los que están los niños y se van a ir luego desarrollando por ámbitos y se van a ir dividiendo como quede determinado. Ese es un tema muy importante. Cuando van a las escuelas, lógicamente, nosotros no estamos, y eso es una cuestión que todo el profesorado de educación infantil reivindica, no estamos en un centro asistencial, sino en un centro educativo. Por eso es muy importante que se revise periódicamente y que exista una buena propuesta pedagógica. En definitiva, cuando los padres quieren saber qué tipo de educación es la que podrán recibir sus hijos en una escuela, pues están en su derecho de pedir, entre otras cosas, al menos un extracto de la propuesta pedagógica. Saber qué modelo educativo se sigue, saber qué tipo de educación se plantea ese centro para los niños, a qué le dan mayor prioridad, en fin, todas esas cuestiones se deben recoger en ese documento. Lo mismo, aquí tenemos incluso en comunidades, tengan en cuenta, que la regulación que se va a hacer para las escuelas infantiles, se establecen siempre unas ratios. Es decir, estas ratios, en última instancia, es uno de los elementos a los que están obligados toda escuela infantil que tenga autorización de funcionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las comunidades autónomas establecen el número máximo de niños que puede haber en cada uno de los niveles de la educación infantil de primer grado. Y esos no se pueden alterar. Es decir, que si, por ejemplo, en el nivel 0-1 años, la norma establece que el máximo de niños que puede haber son 8, ni una escuela infantil privada, ni sostenida con fondos públicos, ni pública, puede admitir más niños de los que marca la norma. Lo mismo con respecto, y se establecen ratios también para 1-2 años y para 2-3 años. Y eso, compromete a todas las escuelas. Hay que decir, se me olvidó decirlo antes, que hay una norma de tipo general que se debe tener en cuenta en todas las escuelas infantiles. Cuando nosotros hagamos la introducción general de la norma que regula la educación infantil, no nos queda más remedio que citar la LODE. La LODE es la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Ustedes saben que está derogada parcialmente, sin embargo, hay toda una serie de artículos que siguen en vigor. Sobre todo lo que se refiere a la primera parte, que son características generales y que hacen referencia al derecho a la educación. Esta ley, ya lo saben, es de 1985, está parcialmente derogada, pero hay toda una serie de artículos que están en vigor y que además son muy importantes. De manera que si nos fuésemos al artículo 23 y al 24, aquí se dice que todas las escuelas infantiles están sujetas y están sometidas a lo que es el principio de autorización administrativa. Eso lo que nos quiere decir es que nadie, ninguna persona física o jurídica puede abrir una escuela infantil por su cuenta y sin más. Es decir, no puede funcionar como yo puedo funcionar haciendo una solicitud para un espacio que tengo a un ayuntamiento para que me dé una licencia para montar un negocio. No, la escuela infantil tiene que estar además sometida a un principio de autorización administrativa. Eso lo dice el artículo 23 y si nos preguntamos por qué está claro, pero el artículo 24 de la LODE nos lo dice. Dice, los centros privados que imparten enseñanzas que no conduzcan a la obtención de título con validez académica sometidos a normas de derecho común. Estos centros no pueden utilizar denominaciones, etcétera, etcétera. Dice, por razones de protección a la infancia, los centros privados que acogen de modo regular a niños de edades correspondientes a la educación infantil quedarán sometidos al principio de autorización administrativa a la que se refiere el artículo 23. Es decir, se oye a veces que existen en determinadas zonas, grandes ciudades, en determinados barrios, se habla de guarderías clandestinas. Incluso se recibe a veces en los servicios de inspección, y a usted, pues nos hemos enterado que en un sitio... Claro, eso es una responsabilidad del padre y de la persona que lo abre. Es decir, ahí en caso de que se sospechase por cualquier persona que hubiese cualquier tipo de acción, digamos, atentatoria contra la dignidad de los niños, habrá que denunciar a la policía, y es quien entra a un servicio de inspección no puede entrar en ningún lugar donde no le conste que existe una escuela infantil, y esa escuela infantil existe si está dada de alta administrativamente. Si no, no se puede acceder y no se puede entrar. Claro, el papá, la mamá que llevan a su hijo a una señora que atiende y cuida a los niños, pues hay que entenderlo como un hecho voluntario de esas familias, y como si yo contrato a una señora para que cuide a mis niños en lugar de llevarlos a una escuela infantil. Eso hay que tenerlo en cuenta porque eso es muy importante. Y todas las escuelas infantiles en las que ustedes estén, sean, si son privadas, por supuesto, tienen que tener su autorización administrativa, lo cual viene determinado por un código de centro que les ha proporcionado la administración. En general, todas las escuelas, y así es, lo advierten y tienen allí expuesto en su corcho, en su tablón de anuncios, esta autorización administrativa para funcionar. Lo que decía antes, las comunidades determinan cuáles son las edades tanto de cada uno de los grupos como de las aulas mixtas. Eso conviene que se informe. Incluso se da el caso de comunidades autónomas donde la propia comunidad regula el máximo de alumnos, y otras entidades locales, puesto que igual que una persona física puede hacer una solicitud para abrir una escuela infantil privada, las entidades, los organismos, también pueden hacer la solicitud para funcionar con escuelas infantiles que pueden ser privadas o pueden ser de tipo público, si la organización correspondiente es pública. Entonces, por ejemplo, se da el caso en Madrid, por ejemplo, que las escuelas públicas municipales tienen unas ratios inferiores y una cantidad de profesorado diferente a las escuelas de la propia comunidad. Es decir, tenemos, por lo tanto, una oferta pública de dos tipos. Escuelas, en nuestro caso, infantiles de la comunidad autónoma, y escuelas infantiles municipales. Siempre que no se incremente, siempre que no se oponga a lo que ha determinado por ley la propia comunidad autónoma, los ayuntamientos pueden establecer su propio marco. Vuelvo a insistir, respetando el que hay. Como en este caso no se pretende aumentar, sino disminuir las ratios, pues ahí está la cuestión. ¿Qué más aspectos tenemos que tener en cuenta y que vienen regulados por norma? Es muy importante que seamos conscientes que en las escuelas en que nosotros estamos existe una normativa que está regulada por norma y que nos obedecemos a esa regulación que hay. Bien, el tema de informes. Esto lo establecen las diferentes escuelas. Las escuelas públicas tienen obligación, según marque la norma, de establecer unos modelos de información para las familias. Cuando hablamos aquí, ven ustedes en esta referencia, boletines, cómo se va a informar al final de un curso, cómo se va a informar a las familias de cuál ha sido la evolución de sus hijos en el colegio. Cada cuánto tiempo, con qué periodicidad hay que dar esa información. Pues esto, ya digo, esto conviene que lo vean y que vean si sus escuelas, si son privadas, están cumpliendo, si es seguro que es así, con la normativa. Generalmente, además, la normativa hace referencia a mínimos. En general y en muchas escuelas, sobre todo si son privadas, pues tratan de tener una información mucho más fluida, mucho más fluida, mucho más continua con las familias de los niños. Otro aspecto fundamental es el de los requisitos mínimos que deben reunir los centros educativos. Es decir, que esto es interesante que lo tengan en cuenta y que lo conozcan. Los requisitos mínimos, también he visto que en muchas ocasiones, cuando entregan ustedes los trabajos y hacen referencia a la norma, hacen alusión al Real Decreto 132 de 2010. Pero vuelvo a decirles lo mismo que les decía antes con respecto al Real Decreto 1630. Esa norma es válida para los centros docentes a partir del segundo ciclo de educación infantil. Por tanto, no afecta ese Real Decreto a las escuelas de educación infantil de primer ciclo. Sin embargo, yo estoy convencido, no les puedo decir, pero vamos, lo mismo, aquí en la Comunidad de Madrid, existe un decreto. Fíjense que cuando ya entramos con normas de suficiente calado para ir desarrollando aspectos de la normativa general, las comunidades autónomas tienen las opciones de, a través de decretos o de órdenes, el completar la regulación que no venía regulada en ese Real Decreto o en la propia ley orgánica. Por ejemplo, vuelvo a insistir, en Madrid existe una regulación de cuáles son las condiciones de requisitos mínimos que tiene que tener una escuela infantil. Pues sí, el decreto 18 del año 2008 regula y manda los requisitos mínimos que tienen que reunir estos centros de educación infantil. Pero cualquier otra comunidad autónoma tendrían que buscar en la página web o ya en sus propios centros, pues ver cómo está regulado. Y luego también hay que ver lo que se llaman adicionales o transitorias de estas normas, porque es verdad que cuando se enuncian, cuando se promulgan esos decretos o estas órdenes, había muchas escuelas que ya estaban funcionando y, bueno, pues que no reunían esos requisitos que ahora se han adaptado. En general, esas escuelas mantienen una autorización excepcional porque, al no ser de nueva creación, tampoco se pueden cerrar. Y cuando, digamos, hay aspectos formales de obligado cumplimiento y que son ineludibles, se suele dar una prórroga o un tiempo para poder adaptar algunos de estos aspectos. Pero no nos puede sorprender en ningún caso que nos encontremos con escuelas donde en esos requisitos mínimos pues dice pues cómo tiene que ser el acceso, cómo tienen que ser los despachos, qué medidas mínimas tienen que tener las aulas, el personal, cómo tiene que estar, cómo tienen que ser los baños, cómo tienen que ser los servicios. Pero pues no nos puede sorprender que si nosotros cogiésemos la norma y revisamos algunas de estas escuelas, pues, en fin, que no se cumple. El tema de accesibilidad, tenemos que entender que la mayoría de escuelas se han ido adaptando, pero hay otras que les es imposible por el local donde se encuentran ubicadas el hacer una adaptación, porque sean edificios históricos, porque no se pueden tocar. Entonces, ya digo, no nos puede sorprender tampoco en ese sentido que haya carencias de este tipo, pero que son inevitables. Generalmente, vuelvo a insistir, eso está contemplado en la propia normativa y, aunque se establezcan requisitos mínimos, existen excepcionalidades, existen exenciones por estas características que hemos comentado. Con respecto a la titulación que se debe reunir, aquí sí que volvemos otra vez a la LOE. Es decir, que si nos vamos nosotros al artículo 92 de la Ley Orgánica de Educación, el artículo 92 lo dice, dice, la atención educativa directa a los niños del primer ciclo de educación infantil, vuelvo a insistir, estamos hablando de norma básica, de obligación para todo el Estado español. No tiene rango de ley orgánica, puesto que la educación infantil de 0 a 6 años no entra dentro de lo que es la educación básica, que es a la que se refiere el artículo 27 de la Constitución Española. Entonces, profesora de educación infantil, dice, correrá a cargo de profesionales que posean el título de maestro con la especialización de educación infantil o el título de grado equivalente. Y en su caso, de otro personal con la debida titulación. Si nosotros luego nos fuésemos, por ejemplo, vuelvo a insistir, yo les hablo, puesto que estoy en Madrid, si yo tuviese que recurrir a la normativa de Madrid, en ese decreto 18 dice cuál es la titulación que deberá tener aquellos profesores, aquellos profesionales que trabajen en el rango 03. Y aquí sí, se habla del título de formación profesional superior, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros, a través de la normativa que se desarrolla en cada comunidad autónoma, se advierte cuál es ese otro personal con la debida titulación que puedan atender a niños y niñas de ser. En todo caso, dice, la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica estarán bajo la responsabilidad de un profesional con el título de maestro, de grado equivalente. No quiere decir que no tengan su parte de responsabilidad en hacerlo los profesionales de formación profesional, como son ustedes, pero sí que tiene que estar, digamos, coordinada, supervisada, dirigida en su elaboración por alguien que tenga el título de maestro. Con respecto a los profesionales que debe haber, esto se refiere a la cantidad de profesionales que tiene que tener una escuela infantil. Una escuela infantil, evidentemente, tiene que tener la cantidad de profesionales correspondiente a las aulas que figura en la autorización administrativa a la que me refería antes, y ahí sí que suelen las propias comunidades autónomas, son las que lo regulan, determinar el número mínimo de maestros por unidad que debe haber en las escuelas infantiles. Es decir, en las escuelas infantiles siempre, al menos, tiene que haber un título de maestro en educación infantil o grado de maestro. Luego ya, a partir de ahí, y según la cantidad de unidades, hay comunidades autónomas que regulan. Y luego, por cada 8 unidades, por ejemplo, debe haber un titulado en magisterio. Es decir, una escuela infantil grande, no sé, 16, 18 unidades, pues nos tendríamos que encontrar con 3 titulados en magisterio y el resto pueden ser perfectamente titulados correspondientes al grado superior de formación profesional. También este número de profesionales se refiere a lo que decíamos antes, es decir, por ejemplo, se puede determinar que en cada aula de educación infantil haya no uno, sino 2, o que por cada 3 aulas haya un titulado más en esa escuela, o por cada 6 aulas 2. Es decir, que esto también lo tienen que ver cuáles son las condiciones que se establecen y esto lo regulan las propias comunidades autónomas. Con respecto a los documentos institucionales que deben, de los que debe disponer una escuela infantil, pues aquí evidentemente partimos de la propuesta pedagógica y luego ya depende de las comunidades autónomas, existe el documento de organización de centro, que en la mayoría de comunidades autónomas y sobre todo para escuelas públicas y sostenidas con fondos públicos debe existir. En concreto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tienen obligación de presentar este documento, es un documento oficial, es un documento preceptivo, incluidas las escuelas infantiles privadas. Ese documento se tiene que elaborar y antes de que termine el mes de octubre enviarlo a el Servicio de Inspección Educativa, que es quien se va a encargar de supervisar todos los aspectos que figuran en cuanto a organización de por lo tanto, en un centro privado, ¿qué competencias puede tener la inspección en representación de la comunidad? Bueno, pues lógicamente, un servicio de inspección en un centro privado tiene potestad para, primero, y esto es una garantía también para los padres y para los propios centros, el que se supervisa que las personas que están en ese centro tienen la titulación que sigue la ley. Es decir, no hay intrusismo profesional. Eso, desde luego, la garantía lo garantiza la propia administración educativa a través de sus servicios de inspección. ¿Qué otra garantía se aporta desde la administración educativa para las familias con respecto a las escuelas privadas? Se garantiza que las ratios son las que tiene autorizadas la propia Consejería de Educación, la propia administración educativa. Es decir, un padre tiene la seguridad que si en esta comunidad autónoma en 0-1 años no puede haber más de 8 niños, yo no voy a llegar, no me puedo encontrar ni 10 ni 12. Es decir, no me pueden tener ratios superiores a aquellas que están determinadas. Y luego, por otra parte, como sí que es norma básica que los centros tienen que tener elaborada esa propuesta pedagógica, pues se puede hacer una supervisión para ver y entender cómo se lleva a cabo y orientar en los casos en que se determina que pueda ser insuficiente. Esto, digamos, grosso modo y de forma más o menos breve y sin entrar en otras profundidades, yo creo que es suficiente para que cuando ustedes, primero, en su desarrollo profesional, en su periodo de prácticas, en su análisis de cómo está la educación infantil, sepamos, en primer lugar, que hay unas garantías por parte de la administración para que todo centro que exista está registrado y tiene una autorización específica para llevar a cabo lo que se espera de una escuela infantil, todo un proceso educativo con los niños. Que todo esto está regulado y que luego la regulación específica tengo que buscarla y tendré que atender a la comunidad autónoma en la que estamos. Pero, en última instancia, que nadie en ningún lugar puede, por cuenta y riesgo y sin someterse a un marco legislativo, llevar a cabo una tarea educativa ni con niños de 0 años, ni con niños de 8, ni con niños de 12 años. Hay un marco que lo regula y que garantiza tanto a los padres como a nosotros, futuros profesionales, que en las escuelas donde se desarrolle este tipo de actividad tendrán que recurrir a nosotros como profesionales para trabajar con eso. No me voy a extender más. Yo creo que es suficiente. Si surge cualquier tipo de duda cuando vean el vídeo, veo que tenemos muy poca afluencia en directo, pero puede ser que les surjan algunas dudas, puede ser que tengan alguna consulta específica. No he entrado en detalles, por lo que digo, es una etapa educativa, este primer ciclo, que está prácticamente en manos de las comunidades autónomas. No obstante, si luego ya a nivel particular de cualquiera de ellas tienen alguna duda, pues yo acudiré a esa normativa para darles la orientación correspondiente y hacer el análisis que ustedes consideren oportuno. Pues nada más, yo por mi parte decirles que ha sido un placer, que espero que, en fin, les haya orientado, les haya servido básicamente para saber, en fin, que nuestro trabajo está sujeto también y tiene un marco que nos da garantías, que es un marco legislativo, y me despido hasta una próxima sesión que determine mi colega y querido amigo Tiberio si considera pues que podemos ser útiles para cualquier otro tipo de acción. Así que muy buenas tardes, muchas gracias y quedo a su disposición.
Muy bien, Paco. Yo creo que ha sido muy útil. Esta sesión queda grabada casi una hora y para cualquier consulta pueden escribirnos directamente o consultar a través del foro. Quedamos a su disposición. Y como hemos quedado también para la semana que viene, pues os daremos ya algún tipo de valoración sobre los proyectos que habéis entregado. Hasta aquí la grabación de esta tarde. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta luego.
Adiós.